Y bueno, aquí estamos, ¿verdad? A un mes, un poquitito más, del tornado que golpeó la ciudad de Dolores de 12.000 habitantes el pasado 15 de abril. Dentro de la escala que se utiliza para medir la intensidad de los tornados, que va de 0 a 5, el de Dolores fue de nivel 3, lo que implica que la velocidad del viento fue de entre 250 y 330 kilómetros la hora. Las consecuencias, bueno, que provocó en la localidad de Dolores este fenómeno meteorológico llevaron a los investigadores a concluir que se trató de un tornado severo, ¿verdad? Fueron 3 minutos, me imagino que interminables, de viento destructivo, lluvias que dejaron a su paso casas destruidas, heridos, 5 muertos en la ciudad, y una ciudad que aún no sale de su asombro y del trabajo que va a llevar su reconstrucción, ¿no? Bueno, debido a las abundantes lluvias caídas en todo el país, también murieron otras 5 personas más por el efecto de desbordes de ríos y arroyos, elevándose a 10 finalmente el total de muertos. Llegó a 12.000, por ejemplo, el total de evacuados en todo el país. La Cruz Roja Internacional desembarcó en la ciudad de Dolores y tiene activado $145.000 activados ya para hacer una intervención por 3 meses. Va a trabajar sobre 2 líneas de acción, una relacionada al apoyo psicosocial en grupos vulnerables y otra de asistencia humanitaria a las familias más afectadas por el desastre. Cruz Roja va a trabajar con varios equipos a cargo del uruguayo Rubén Álvarez, coordinador del proyecto Operación de Emergencia. Y bueno, está en nuestra línea telefónica Gastón Charlo, más conocido como Dino, nacido en Montevideo en 1945, en los comienzos de los 60 lideró el grupo Los Gatos, grabó y editó varios simples entre los años 69 y 70, ubicándose entre los pioneros, ¿verdad?, del candombe beat. En 1970 editó su primer disco solista Dino, luego formó Montevideo Blues, legendaria banda con quienes editó un histórico álbum en 1972, cuyo primer tema era Milonga de Pelo Largo. También un clásico, ¿verdad?, de la música uruguaya. También integró grupos como los Moonlight o 03. En la segunda mitad de los años 80 estuvo viviendo en Suiza y a su retorno en 1995 al país se radicó en la ciudad de Dolores. En el año 2000 fue distinguido con el premio Morosoli a la música popular. Al año siguiente fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo por la Junta Departamental de la Capital. En el 2002 fue preseleccionado para los Grammys Latino y en el 2006 recibió el premio Graffiti a su trayectoria. Los temas de Dino han sido interpretados por los más importantes exponentes de nuestra música y de los más diferentes estilos, desde Alfredo Zitarrosa, Pablo Estramín, Jaime Rosso, Los Zúcará, a grupos de rock como Níquel o La Trampa. Y bueno, actualmente, ya lo decíamos, integra a los grupos La Dolores y Los Cascarudos. Dino, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo estás?
Bueno, por ahora estoy, dentro de un rato no sé.
Es que, bueno, lo primero que te debe pasar cuando pasan este tipo de cosas tan extrañas y tan imprevistas es eso, ¿no? Darte cuenta que la vida de uno pende de un hilo.
Y sí, es el memento mori del que hablaba Tolstoy, por ejemplo. Pero fue muy muy embromado todo, porque yo estaba llegando a la sala Zitarrosa ese día viernes, que tocaba con Walter y con Chica. Y me llama Victoria, que es mi hija, y me muy preocupada, ¿cómo estás? Le digo, estoy bien, estoy entrando a la sala Zitarrosa. Entonces ahí me largó un poco el llanto y dice, papá, hubo un tornado en Dolores, socorro. Y ahí en adelante fue llamar por teléfono a mis amigos. No conseguía comunicación con mi casa ni con nada, no funcionaba nada. Fíjate que la Torre Antel estaba hecha para aguantar vientos de 300 y pico de kilómetros por hora. La dobló como si fuera un palillo. Bueno, y al final Mario apareció, consiguió la información y se paró delante mío en el micrófono y me dijo, nos vamos, es grave.
Mira.
Y bueno, y ahí dejé todo, le dejé la guitarra a Walter y nos vinimos. Bueno, las 4 horas más largas de viaje de mi vida.
Claro, me imagino además por la cabeza tuya todo lo que iba pasando, porque no tenías comunicación plena de ningún tipo.
No. Mario me iba destilando la información. Es grave, hay muertos.
Claro.
Sí, es una cosa de loco.
Claro.
Quédate tranquilo que yo también, pero el asunto fue que cuando atacó el tornado estaban dentro de la casa y se les cayó todo, en un minuto se fue todo lo que teníamos. Qué todo terrible. Por el aire se fue.
Qué terrible.
Unos chapas o un vidrio, no sabemos bien, que atacaron le dieron en los brazos a Santiago.
¿Quiénes estaban en tu casa?
Margarita.
Perdóname. Decime quiénes estaban, Dino, en tu casa.
¿Cómo?
¿Quiénes estaban en tu casa cuando...?
Estaban
cuando...
Margarita y Santiago, mi hijo. Hijo menor.
Ajá.
Y Santiago trataba de proteger a la madre. Santiago ya es un muchacho grande y fuerte. Y entre ellos te protejo a vos y él, y yo a vos, el otro, bueno... fueron golpeados, Santiago quedó muy cortado en los brazos, se les caía de todo encima, fue una desastre.
¿La casa quedó destrozada, Dino?
No, la casa sí, quedaron paredes algunas.
Sí, la pared.
No quedó un solo techo, donde había estado durmiendo una siestita, Margarita, quedó sobre la cama, quedaron los gigantes, hierro, piedras, bueno. Bueno, llegamos 12 menos 20.
¿Cómo fue la llegada tuya?
Parecía una película de... Claro. Alguna parte de la película del Señor de los Anillos. Claro. Pero es una ciudad larga. Entonces, cuando llegamos por el lado de Palmitas, había luz en una punta y luz en la otra punta opuesta. Y en el medio era una gran oscuridad. Claro. No había luz, no había nada, era una cosa de loco. Y bueno, pude ver a Santiago y a Margarita. Santiago ya había sido atendido y lo operaban al día siguiente. Y me sacaron del hospital, del sanatorio, porque había toque de queda, entonces no podía andar después de las 12 del día en la calle. Me quedé en casa de unos amigos y al día siguiente de mañana temprano me levanté y fui hasta donde había estado mi casa y ahí... Me quedé en blanco,
¿no? Claro, porque te encontraste con ese panorama tétrico.
Por suerte pudieron salir.
Claro, porque cuando lo viste no podías creer de que cómo estaba, que habían salido con vida.
Es que no podés creer lo que pasó en la ciudad, no podés creer. Sí, ¿no? Claro. 1643 casas destruidas en muy pocos minutos, una cosa de loco, una cosa de no. Y todavía mirás a tu alrededor. Y ves los vestigios de lugares donde había casas preciosas, no quedó nada. El barrio donde yo vivo estaba destruido, una cosa de loco, una cosa que no se podía creer. Y lo más importante de todo esto fue el trabajo solidario, cómo se fueron juntando la gente, sobre todo los muchachos jóvenes. De todas clases sociales y andaban ayudando a las personas, tratando, incluso algunos se peleaban con algunos ladrones que siempre aparecen. Y trataban de robar lo poco que quizá les había quedado a los damnificados. Pero bueno, y se empezó a juntar la gente, empezó a funcionar poco a poco todo y venían brigadas de las brigadas autoconvocadas de Dolores, venían vino gente de Villa Soriano, de Palmitas, de Rodó, de Mercedes, vinieron de Nueva Palmira y después empezaron a llegar al día siguiente las brigadas del PICNT, de la Federación de la Salud, del ZUNCA, los empleados de la química, todos a dar una mano y poco a poco se fue volviendo un poco a la normalidad. El trabajo de los médicos y los enfermeros fue una cosa de loco, porque parecía un hospital de guerra, que ellos te lo contaban, claro. Y decían, no, claro. La orden era lo más urgente primero y el resto de Pérez, ¿qué va a hacer?
Y sí, claro.
No, esto fue una locura, fue tan lamentable, no sé.
Es terrible, porque uno te escucha y uno intenta ponerse en el lugar, pero no es lo mismo, ¿no? Para los que estamos aquí, no viajamos a Dolores, vemos la
semana. Ojalá no pase nunca más.
Claro.
Esto fue una cosa de loco, era ver casas señeras que quedaron destruidas. El tercer piso del hospital del Liceo Carusselli se desplomó por dentro del liceo y había gurises.
Sí.
una profesora pudo agarrar, sostener por la mochila a una muchachita muy delgadita que se estaba elevando en el aire cuando pasó el tornado por ahí, por encima.
Qué loco. ¿Qué otras historias así locas escuchaste en estos días?
¿Cómo?
¿Qué otra? Digo, qué loco, ¿no? Digo, esas historias, porque agarrar a alguien de una mochila que se te va volando, no, es algo que no lo pensás.
Bueno, es una cosa, y bueno, pero esas cosas, te das cuenta que,
sí, sí,
que todo eso representa la parte buena de
no, ni que hablar. No, me refiero...
ser humano, sí. Fíjate que hubo maestras de escuela, que una maestra se dio cuenta de lo que estaba por pasar, sí. Y cruzó como si fuera una gallina con los pollitos para la barraca de enfrente.
Mirá.
Y cruzó la calle y otra maestra se dio cuenta que ya no podían salir y empezó a cantar, convidó a los niños que cantaran muy fuerte.
Claro.
Los gritos, todo el mundo como para que no se
dieran cuenta de lo que pasaba. Claro. Hay que tener la psicología fina, ¿verdad?, con los chiquilines. No, te decía, sí, lo fuerte de una imagen que uno no está preparado a vivir en un mundo normal es que tengas que agarrar a alguien de una mochila porque se lo lleva volando un tornado, ¿no? Entonces te preguntaba, digo, ¿qué otras historias habías escuchado increíbles? Digo, por ejemplo, yo he visto, como todos, algunos videos, me he quedado todavía grabado con la imagen de uno de los videos que vi, de una persona que se agarró de una reja en la calle, en plena calle, pues se ve que lo agarró ahí, ¿no? Y quedó agarradito en la reja. No sé la historia de esa persona, no sé si logró vivir, supongo que sí, pero la verdad es que no lo sé. Y me preguntaba eso, ¿no? De qué cantidad de pequeñas historias increíbles, salvaciones y algunas otras historias terribles puede haber dejado una circunstancia de este tipo, ¿no? ¿Qué escuchaste vos?
Sí, pero poco a poco las cosas se van sabiendo, ¿no?
Mm.
Porque quedó todo el mundo muy, muy chocado. Y además, ¿sabés qué? Lo peor de todo es que, ojalá no, pero puede volver a pasar.
Claro. Sí, sí.
¿Entendés? Quizás sí. No en esta época, por época de invierno
y
todo eso, pero esto es un corredor.
¿Y qué pasa ahora con la cabeza, Dino? ¿Qué pasa ahora con esto?
Y ahora nada, yo qué sé, ahora no nos van a ganar, eso está claro. Ya está, ¿entendés? Pero fíjate que Margarita y Santiago es el segundo que se come en pocos años, cuando vivíamos en la chacra del Molino, a unos 4 kilómetros de Bueno, tocó un tornado que destrozó un silo de 18 metros por 24.
Yeah.
Y se llevó todos los techos de la casa, todo, y cuando salieron de la habitación donde estaban Margarita y Santiago, que tendría 2 años y medio, 3 años, no es así, 4, los ladrillos y los pedazos de fierro y todo eso iban picando al lado de los pies, a los dos. Una chapa que estaba en el techo fue volada y cortó un pique de 50 y pico de centímetros de ancho. Lo partió a la mitad y quedó enterrada a unos metros más adelante. Así que imagínate la fuerza que tiene.
No, es una cosa aterradora realmente, ¿no?
Es aterrador, sí, es aterrador.
Te encontraste seguramente con muchas imágenes tristes de amigos, conocidos, vecinos, ¿no?
Sí, que te queda
grabado.
Me encontré con una querida amiga que estaba, era la imagen de la desolación.
Sí.
Sentada en lo que había quedado, en la ventana de lo que había quedado en su casa, lloraba en silencio y decía, perdí todo.
Qué mal.
Imágenes de desolación detrás a una cuadra aquí, detrás de una reja de un garaje que voló, desapareció, quedó una pianola
destruida,
con la, como si las teclas se semejaran una mano que estaba tocando, ¿entendés? Quedó destruida.
¿Qué decías? Pero no te escuché que era lo que había quedado.
Una pianola.
Ah, una pianola.
Una pianola.
Ajá.
Como sola ahí en el medio de la desolación. Toda mojada, empapada. Una cosa de loco.
La verdad que es dantesco, ¿no? Seguramente todas estas imágenes que quedarán grabadas por siempre, ¿no? Evidentemente.
Bueno, ya te digo, y fueron 1.643 casas y...
Sí, sí.
Y bueno, también han trabajado como locos los muchachos de la UPE, los muchachos de la fibra óptica, los muchachos de la intendencia, están trabajando muy mucho la gente del Medir también. Claro. Ya se está reconstruyendo, va a llevar mucho tiempo.
Sí, sí, sí.
Va a llevar mucho tiempo, pero ya se está haciendo, se ve, se nota.
Claro, claro. Hubo en las primeras horas, Gastón, alguna gente estaba muy desesperada, que estuvo manifestando allí. ¿Cómo está la situación de esa gente? Que nosotros comprendemos lógica, porque entendemos de que el marco psicológico después de que te pase algo de esto es terrible,
¿no? Y por supuesto, han salido las autoridades a explicar que primero se atendía a los que claro, se podía arreglar más rápido, y después se atendía a los casos más graves y todo eso. Y se está haciendo, y la intendencia está dando materiales, el Ministerio de Vivienda está dando materiales, la gente de Nueva York trabaja, que hay una gran tarea de reconstrucción, se está haciendo y se va a seguir haciendo.
Claro.
Por supuesto, no hay más remedio que hacerlo, además.
Por supuesto. Dino, de las personas que fallecían, ¿conocías alguno?
No.
Okay. ¿Y vos dónde estás hoy? ¿Estás en la casa de familiares?
En casa de mis cuñados.
Ajá, mirá. Mi cuñado, como aquella serial, te tienen a vos ahora.
Estamos a una cuadra y media de donde vivíamos antes.
Mirá, que evidentemente la diferencia es esa, ¿no? Digo, por donde pasa el tornado, de repente en medio metro te salvás y está todo intacto.
Sí. Igual acá, ¿qué pasó? Antes se llevó todos los vidrios,
tiró
estufas, en fin.
Pasó bien al lado.
Pasó, sí, pero hubo daño, sí, por cierto.
¿Y tu casa qué está?
Ya una cuadra y media para allá fue una cosa de loco.
Claro. Además yo estoy mirando el mapa, ¿verdad? Y se ve realmente atravesando la ciudad en diagonal el tornado, ¿no?
En diagonal, ahí está. Hay un mapa que tiene la ciudad, lo atravesado en amarillo, ¿puede ser?
Sí, este es al revés. Sí. Lo atravesado está en rojo y está en amarillo, pero bueno, se ve claramente que es en diagonal, ¿verdad? Atraviesa la ciudad. Y después hemos visto unas fotos que estamos viendo por Espectador TV, que es el antes y el después, y no lo podés creer, porque son visiones de tipo Google, de satelitales, desde encima, y no podés creer, o sea, te hacen como un antes y un después, y vos decís, pero arrasó, como vos bien decís.
Arrasó con todo.
Claro, y construcciones arrasó grandes, cosas enormes, pesadas, que vos decís, esto no lo va a destrozar, lo destrozó.
Mirá, en el hospital donde tenía que estar Margarita, levantó un container donde tenían que dormir los choferes y todo eso, lo levantó y lo trasladó, no sé, 30, 40 metros, y lo depositó muy cerca de otro.
Terrible.
Que no fue una tragedia ni nada, pero se llevó todos los techos del hospital, se llevó los techos de la UTU, se llevó puesto el liceo Taruselli, se llevó puesta el negocio y la casa que había en la esquina, el video de que fue tomado de la zapatería donde estaban refugiadas unas personas, es exactamente en la esquina del liceo. Fue una locura.
Ahora, Dino, yo pensaba, ¿no? En las primeras horas yo decía, es una desgracia tremenda, ¿no? Pero fíjate que eso pasó minutos antes de las 5 de la tarde. Yo pensaba en los chiquilines saliendo de la escuela, del liceo, a las 5 de la tarde, a las 6. Digo, yo creo que si se ocurría un poquito después, capaz que en la calle habría más gente.
Hubiera sido peor.
Sí, yo pensé eso enseguida, ¿no?
Sí, hubiera sido peor.
No es para... Uno no se puede conformar con esto, ¿no? Pero digo, realmente sería terrible, habría más muertos, mayores daños sobre las personas, sobre todo que iban a estar en mayor circulación, ¿no? En las calles.
Sí, es más que evidente, claro.
Yo lo pensé enseguida, eso sí. Dije, mira, por supuesto es una desgracia terrible, pero enseguida pensé, si esto pasa un poco más tarde, y podría haber pasado, estamos incluso hablando de una tragedia aún mayor de la que ya fue, ¿no? Que es terrible. ¿Cómo está la cuestión con los liceos? Porque sabíamos que los únicos dos liceos habían quedado destruidos y cuatro escuelas estaban con daños. Vos me hablabas del hospital recién, también te quería preguntar, porque la información que teníamos nosotros era que el hospital había quedado en peligro de derrumbe.
Sí, están trabajando de a poco para tratar de
¿Cómo se van arreglando?
Arreglar todo eso. ¿Cómo? Y los liceos las clases están dando en algunos locales de asociaciones como Ajupendol, esas asociaciones de que tienen salones que sean un poco más grandes y que se pueda que se puedan usar. Creo que Daniel Martínez vino, él estuvo acá al domingo después de que había pasado la tragedia, y se había puesto a disposición de la intendencia una carpa de la intendencia de Montevideo. No me quedó muy claro eso, pero él estuvo y estuvo viendo.
Claro.
Él estuvo viendo donde él estuvo caminando, incluso estuvo mirando donde vivíamos nosotros. Claro. Todo eso, no podía creerlo.
Dino, ¿y el hospital cómo hicieron?
Y el hospital está funcionando, atendiendo sobre todo la parte de cocina y todo eso, a los damnificados, y también que atiende a la gente que voluntariamente vino a trabajar a la reconstrucción y todo eso. Y hay muchos pacientes que son derivados a otros centros hospitalarios.
Claro. ¿Y cómo está el ánimo en general? ¿Cómo lo notás vos que sos de ahí, que conocés a la gente y que además, fuiste en las primeras horas y te has quedado y estás evaluando como todos, ¿no? Digo, ¿cómo va avanzando todo? Porque a vos también te pegó, evidentemente. Pero digo, ¿cómo ves la psicología de la ciudad?
Con fuerza.
Ajá.
Con fuerza. Está todo el mundo colocado en que de esto vamos a salir.
Claro.
Y todo el mundo sabe que no va a ser fácil, todo el mundo sabe que va a llevar mucho tiempo, pero todo el mundo tiene fuerza, va a salir.
Sí, sí.
O sí. Porque sí, además no tenés otra opción. O sí. Puedes hacer otra cosa.
Claro. ¿Y vos qué balance haces de tu propia vida? Que si también ahora me pasó esto, es un tipo que las... Y sos un tipo idolatrado por todos nosotros, pero sos un tipo que siempre se le ha hecho cuesta arriba todo, ¿no? Fácil no te ha hecho realmente.
Sí, fíjate que ahora todo esto, por suerte, va en camino de reconstrucción y que tiene el otro, y después tenés que empezar a pensar de que desde la caldera chiflado en adelante tenés que comprar todo nuevo.
Sí.
Y todos nosotros, y la mayoría de nosotros, la mayoría de los oyentes de la radio, la mayoría de ustedes, trabajadores, saben que para comprar una cosa que va dentro de una casa se necesita mucho dinero, se necesitan años y años para poder ir teniendo, no lujo, pero sí un poco de confort.
Claro.
Sin lujo, sin nada, ¿entendés?
Claro.
O sea, esto va a ser largo. Pero es una otra prueba.
Claro, otra prueba que tenés que pasar. Claro, que tenés que pasar. Pero yo pensaba también, ¿no? Digo, además del valor de las cosas que uno pierde, vos, por ejemplo, seguramente has perdido mucha cosa de discos, de música, cosas que te interesaban. Que quedará lo último.
Pero han quedado tres guitarras, ahogadas que poco a poco iremos recuperando. Pero Lucio Molina me mandó su guitarra de él para que tuviera. Esa clase de cosas,
claro,
son las que vos decís, bueno, amigo, qué lindo gesto, ¿no?
Claro. Sí, la verdad que sí. Y bueno, también supongo que te habrás emocionado mucho el pasado 10 de mayo cuando se realizara el recital a beneficio en el Auditorio Nacional del Sodre con todos los amigos, Agarate Catalina, Fernando Cabrera, Fati Resto, Los Cascarudos, Espuntón y Mendal.
Yo no pude ir porque además tengo un problema de una hernia estomacal que me tiene a mal traer, no puedo hacer fuerza, no puedo viajar. No pasa nada, el médico no me deja hacer absolutamente nada y me lo perdí.
¿Pero qué sentiste? Que te juntaran todos, Garo, Roberto Darwin, Hugo Trova, Mónica Navarro, Numa Morales, Laura Canova, no los termino de nombrar a todos.
Los que fueron me dijeron que estuvo maravilloso, que fue muy emotivo, que fue verdaderamente bueno.
Bueno, te van a llegar seguramente en algún momento filmaciones cosas para que puedas ver. Dino, bueno, estás entonces con tu familia. Capaz que suena horrible esto que voy a decir, pero vos sos un gran artista y normalmente las cosas feas los artistas las convierten, en tu caso, en canciones, en canciones que después son maravillosas, en tu caso la inmensa mayoría. Seguramente no has tenido tiempo ni para repasar esas cosas, o sí, porque sos un músico, sos un artista igual, y mi pregunta iba para eso, ¿no? Digo, para ese lado, aunque pueda parecer improcedente, la hago desde lo más respetuoso del corazón, ¿verdad?
Sí, Claro que esto en algún momento va a salir como un homenaje a la ciudad y a los que lamentablemente han dejado de existir. Todo esto es evidentemente el motivo de una gran canción, de un cuento muy muy importante. Y bueno, esperemos estar a la altura.
Ah, por supuesto que vas a estar a la altura de hacerlo. Porque evidentemente, bueno, es lo que decía, ¿no? A uno no le gusta hacer este tipo de preguntas, pero todos sabemos que los artistas se nutren de los momentos buenos y de los momentos malos de la vida.
Sí, para... sobre todo más de los malos.
Sí, claro, está claro. Digo, y realmente después uno lo que lo escucha, y ahí está toda la poética del dolor que sentimos todos, ¿no? Porque lo sentimos de una u otra manera, por eso las canciones... A veces las canciones realmente nos acompañan por eso, porque nos hacen transitar, nos dan la mano en los momentos más terribles de nuestra vida. Vos tenés páginas gloriosas de la historia musical del Uruguay, precisamente por eso, ¿no? Con sufrires y penares, ¿no? Vaya si será importante, ¿verdad? La construcción artística. Bueno, tengo un mensaje para vos, lo tiene Pablo Alfano, que te lo va a dar ahora, de un amigote.
Sí, Carlitos Peláez,
mirá lo que te dice,
desde Maldonado.
Escuchá.
Carlitos Peláez de Maldonado dice: avisale al Dino que le estoy copiando toda la colección de Posdata de Alfredo Zitarrosa, que espero enviársela dentro de poco, porque dijo que la había perdido con el tornado. No solamente la colección de Posdata, debe haber perdido mucho más que eso, pero sí. Te está copiando toda la colección de Posdata de Zitarrosa y dice que te la manda en breve.
Pero qué bueno, muchísimas gracias.
Viste, vas recuperando.
Y Sader me acota que tiene toda la colección de Zitarrosa también en MP3 enviar en breve. No sé por qué vía, pero en algún momento te...
Ah, está genial, bárbaro.
Que los amigos se te van juntando para arrimarte todo aquello que puedas haber perdido, y bueno, seguramente también el afecto y el cariño con que hacen estas cosas, ¿no?
Bueno, bárbaro, muchísimas gracias.
Ah, no, Carlitos te va a mandar todos los vinilos.
Ah.
Todos los vinilos de Zitarrosa dice que te va a mandar, además del MP3.
Bueno, además, los vinilos.
Además, te va a mandar todos los vinilos, Carlitos Peláez, dice.
Bueno, bárbaro, qué barbaridad. Bueno, muchas gracias.
No te va a faltar, por supuesto, no te va a faltar. Bueno, la verdad es que te queremos mucho, que te apreciamos mucho, que sos un referente de la cultura uruguaya, que sos un grande, que sos además el representante en este momento de toda la ciudad de Dolores con el que decidimos hablar. Queremos hacer extensivo un fuerte y apretado abrazo a vos, a tu familia, a todos los habitantes de Dolores, mandarles nuestro saludo, nuestro apoyo, que será constante, que no decrecerá en el paso de los días, que estará siempre presente, y nada, seguramente tendremos oportunidad de estar nuevamente aquí charlando y evaluando cómo va todo este ritmo febril que nos decías, es la reconstrucción de Dolores, que ya es un hecho.
Dale, muchísimas gracias, le mando un abrazo y muchísimas gracias en nombre de todo Dolores.
Por favor.
Por preocuparse y estar presente. Muchísimas gracias.
No, por favor, Dino, un fuerte abrazo, viejo.
Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias.
Bueno, chao, que sigas bien. Amigos, Gastón Charlo Dino, cantante, guitarrista, compositor, una legendaria figura de la música uruguaya, allí en Dolores contándonos el después, después del cual ahora nos va a hablar el ingeniero agrónomo Andrés Alayón, de la Asociación Civil para la Reconstrucción de Dolores, la Asociación Agropecuaria de Dolores, la Liga Comercial e Industrial de Dolores, grupos de profesionales y empresas y personas civiles de la comunidad se han organizado para ayudar y avanzar hacia una ciudad mejor. Bueno, Alayón nos contó cómo es que vienen trabajando en el Comité de Reconstrucción, cuáles son los planes y cómo se puede colaborar.
Lo importante a destacar ahora es que el Comité de Reconstrucción de Dolores está trabajando coordinado con las autoridades, y en este momento creo que lo más resaltable es que estamos actuando en las urgencias, y bueno, y en ese sentido lo que... El caso puntual que se ha hecho es alquilar 40 contenedores de vivienda, o sea, el gobierno ya dispuso 40 contenedores de vivienda que ellos tienen, y nosotros estamos alquilando 40 más, de los cuales 6 hoy ya se instalaron, para que la gente que se quedó sin nada tenga por lo menos un lugar cálido y apropiado donde dormir, ¿no? Dentro del Comité de Reconstruyamos Dolores hay varias líneas de trabajo. Una son las emergencias, que es lo que reciente decía, y después hay una línea de trabajo a mediano y largo plazo, donde coordinado con las autoridades se está trabajando para que Dolores, después del tornado, sea un Dolores mejor de lo que había antes del tornado. Y en eso hay varios proyectos en los cuales se está trabajando con el esfuerzo necesario, ¿no? Se están recibiendo donaciones en efectivo y también donaciones en materiales y donaciones muy importantes en proyectos, digo, hay donaciones de donde hay organismos, empresas que donan proyectos concretos, ¿no? Nosotros tenemos nuestra página web, que es Reconstruyamos Dolores, también tenemos Twitter y Facebook, y bueno, ahí pueden entrar y ahí están todas nuestras direcciones, nuestros teléfonos, nuestras cuotas bancarias, y lo vamos a atender con todo gusto para que nos den una mano en este desafío muy importante y muy lindo que va a ser que Dolores sea una ciudad modelo en el país.